Estamos en la ciudad de Concordia, fresquita, cálida en los estudios, porque nos vinieron a visitar un amigo. Hablamos de Gastón Echepare, vocal del Consejo General de Educación y hoy precandidato a concejal por la lista que lleva como precandidato intendente y que va por la reelección. Hablamos del doctor Enrique Cresto, pero para hablar vamos a empezar de la situación de los docentes. Aparentemente empieza a haber acuerdo, vamos a ver qué lectura hace Gastón Echepare, así que Gastón, un placer como siempre tenerte en el programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, una vez más, así que bueno, acá para charlar de los temas que ustedes quieran. Lo que decías, bueno, el tema de los docentes, justamente tuvimos una nueva reunión paritaria, hoy se hacen asambleas en las escuelas, mañana se hace el congreso, y bueno, el viernes nos estaremos reuniendo nuevamente, bueno, para evaluar el resultado de este congreso día jueves, ¿no?
Gastón, coincidís, porque me pareció bueno el mensaje del gobernador, que está todo bien que sigamos discutiendo, pero los chicos están en las escuelas. Esto es algo que vos también defendiste.
Es que nosotros, es esto, digamos, nosotros necesitamos, en un contexto complejo, donde a las escuelas se va a aprender, pero también sabemos que se va a comer, y también que se va, que se cura, como decía, ¿no? Un gran estadista, se come, se cura y se educa, porque los docentes hacen también ese rol de abrazar a los pibes y contenerlos y cuidarlos, y eso realmente es curar el alma o muchas cosas, ¿no? de la vida de los chicos. Entonces, nosotros queremos eso, digamos, creo que todos quieren esto, que estemos con los chicos en el aula. No obstante, eso también reconocemos una situación económica compleja. De hecho, el año pasado nunca pensamos que íbamos a cerrar el año con un 47% de inflación.
Claro,
eso. Cuando empezamos las discusiones en marzo, estimábamos entre un 25 y un 30, y terminamos con un 47. Entonces también entendemos que la situación es compleja para el bolsillo de los trabajadores y que hay que sentarnos a
discutir. Sí, las arcas provinciales también, porque si vos te comprometés.
Claro.
Un escenario complejo.
Pero bueno, por eso es que justamente estamos desde los primeros días de febrero sentados en mesa de diálogo, ahora en la instancia en la Secretaría de Trabajo, en mesa paritaria, y hemos logrado avances, digamos, esto es, los sindicatos nos informan de las propuestas, de las solicitudes, nosotros también, y bueno, por ahora tenemos un diálogo y celebramos que sea así. O sea, en ningún momento el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, tuvo ningún mensaje contrario a sentarnos a dialogar. De hecho, la provincia tiene abiertas las paritarias, que eso es un mensaje también de esta herramienta de la democracia, ¿no? Que tenemos que usarla porque acerca al Estado con la posición de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, por eso digo, ¿no? La posición es que los chicos estén en la escuela, pero también entender que, bueno, esta situación compleja para el bolsillo de los trabajadores, que tiene que ver claramente con una situación macroeconómica que no depende ni de la provincia ni de los municipios, sino, bueno, una situación que excede. Nosotros tenemos que acompañar, por supuesto, pero bueno, que nos excede como provincia este tema de la inflación que es realmente preocupante, ¿no?
Sin duda. Para entender un poquito cómo estamos hoy en el conflicto, de los pedidos que hacen los gremios, al gobierno, el gobierno resuelve casi todo menos uno que queda ahí como esto de mensualmente ir revisando. Ese sería el único punto, porque después le recomponen lo del año pasado, le dan los tres puntos ahora y la revisión en junio. Esto sería así más o menos.
Sí, nosotros había alguna confusión con el acta de la reunión paritaria anterior, por eso aclaramos el día lunes. El gobierno tiene intención de actualizar el tema de la inflación, o sea que no habría problema. De hecho, se va a formar una comisión para trabajar cómo se abona en enero y febrero, y una comisión permanente que va a hacer este análisis de la inflación, y en junio nos volveremos a sentar cuando se conozca la inflación del primer semestre, pero ir acompañando, por lo menos en este primer trimestre,
una comisión que vaya revisando,
ir acompañando el tema de la inflación. El año pasado quedó el 14,6% por debajo, entonces, bueno, este ofrecimiento de un 20%, 10% en marzo y 10% en mayo, pero de ese 20, un 11 a cuenta de lo que se debía del año pasado, y un 9% a cuenta de las negociaciones de este año. Yo creo que es valorable el esfuerzo que hace la provincia, porque porque como vos sabés, o sea, toda la recaudación bajó, por lo tanto la coparticipación también, o sea, lo que está recibiendo la provincia. De hecho, la provincia se está haciendo cargo de muchas políticas educativas que este año sufrieron recorte. Entonces, bueno, el esfuerzo que se hace es contemplar los derechos de todos, de los trabajadores, de los chicos también, con las políticas educativas. Y bueno, yo creo que lo destacable en esto es la oportunidad de diálogo, del trabajo que se está haciendo desde el gobierno y desde las entidades sindicales que también están dispuestas a que podamos seguir avanzando en el diálogo.
Y quedó claro eso, y eso está bueno, así que se lee que esto está bueno, este escenario. Hiciste un análisis del tema de las evaluaciones y esto de los puntajes, que ayer mañana se tomó un bloque para hablar de esta editorial y generó un montón de mensajes entretenidos para nosotros, pero que generó algo. ¿Hiciste un análisis de eso?
Sí, mirá, yo les cuento cómo es el proceso, porque para que se entienda. Esta propuesta, esta resolución de evaluación, hace muchos años que se viene trabajando en el Consejo de Educación, con la dirección de primaria, la dirección de educación especial, con los técnicos, y tiene que ver con un cambio de paradigma, que en algún momento lo debemos hacer. Nuestro sistema educativo está muy ligado a la nota, a una nota numérica, porque nosotros, de hecho, yo recién hablaba con tus colegas, nosotros hemos sido evaluados con notas toda la vida. De hecho, la mejor nota lleva la bandera, premios por todos lados. Y nosotros entendemos que el alumno no es una nota, que hay un contexto que incide en los aprendizajes, una familia presente o ausente, condiciones sociales, horas de descanso, comer, alimentaciones. ¿No? Y bueno, entonces nos debíamos una discusión respecto al tema de la evaluación. Esta resolución está basada en dos ejes primordiales. Primero tiene que ver con el trabajo de las trayectorias. Nosotros estamos convencidos y sabemos que la repitencia no mejora el aprendizaje. Eso estadísticamente está demostrado. Un chico puede repetir una, dos, tres, cuatro, cinco veces que no mejora el aprendizaje. Por eso hace un par de años la provincia sacó una resolución del trabajo en trayectoria para aquellas trayectorias no encausadas, bueno, para tratar de que los chicos, resaltando lo que aprenden y las virtudes para las cuales son buenos, pero reforzando aquellas que no alcanzan. Entonces, para concluir ese proceso, nosotros tenemos varias herramientas, brindamos opciones, que no justamente no tienen, la solución no es que repitan los chicos, sino que podamos profundizar los objetivos que los chicos no alcanzaron. Es el trabajo de las trayectorias. Y esta resolución lo que viene a decir es, bueno, no vamos a poner un 1, un 2, porque el 2 no le va a solucionar el aprendizaje a un alumno, sino vamos a darle una oportunidad de trabajar con trayectoria justamente. Eso por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con el tema del paradigma de la integración. Nosotros teníamos una dificultad que los chicos integrados se le daba un certificado de trayectoria y no siempre los recibía la escuela secundaria. Porque la secundaria esperaba un título. Entonces teníamos permanentemente que estar interactuando porque no estaba aceitado la interacción entre la primaria y la secundaria, sobre todo para los chicos integrados. Se le da certificado y muchos no podían acceder a la educación secundaria, que es obligatoria. Aparte, nos hemos encontrado con muchas experiencias que la norma nunca puede ser un obstáculo para un alumno que quiere aprender y que tiene capacidades y cosas. Bueno, que son reformas, yo entiendo que hacen ruido, causan.
Seguro.
Porque toda modificación, toda reforma causa. Nosotros estamos convencidos y creemos que esta reforma va a ser positiva, porque va a mejorar la articulación entre primaria y secundaria. Nos va a costar, por supuesto, los cambios culturales cuestan, pero yo insisto, esto, nosotros estamos muy acostumbrados a hacer un número. Entonces el niño 10 es el y el niño 2, 3 es, y no es. Nosotros tenemos que analizar muchas otras cuestiones, o sea, el avance de la pedagogía.
Seguro, una evolución en todo esto, ¿no?
Esto nos obliga también, nosotros que tenemos responsabilidad, a dictar normativas que faciliten estas cuestiones. O sea, yo te puedo contar muchísimos ejemplos respecto de la integración. Nosotros apostamos a que haya cada vez menos escuelas especiales. Seguro. Y más chicos con integración, porque esto garantiza que pueda evolucionar, no solo permanecer, esto es el paradigma de la inclusión, sino que evolucionar, y bueno, nos hemos encontrado con muchas cuestiones. Hay docentes por ejemplo, en la formación docente, que tenían cuestiones de discapacidad, que han logrado su título, como cualquier otra profesión.
Sí.
O sea, la norma no, nunca es un obstáculo, digamos.
El paso que... transitorio hoy por las escuelas especiales está haciendo evidente, ¿no? Claro, Pasan y tratan de que entren en una escuela.
Claro. Y después, como yo les decía hoy, nosotros, esta gestión de gobierno no está cerrada a ninguna propuesta, a ninguna sugerencia. Sí, consideramos que es tiempo de que nosotros las reformas las implementemos. Queremos garantizar que nos queda un año de gestión, que podamos, todo lo que venimos trabajando, lo podamos llevar adelante. Pero insisto, si hay, o sea, esto estuvo abierto a la consulta. Hace mucho tiempo que esto podían haber opinado, o consultado, o sugerido. De hecho, no somos tampoco cerrados a que esto no se puede, pero apostamos a que estas reformas sean positivas. Y insisto en esto de la repitencia, te lo digo porque, bueno, mi mamá es docente, aparte, no le favorece y no es un problema del chico. Hoy cuando uno dice, el chico repitió, hay que analizar muchas cuestiones. Puede ser un poco de responsabilidad y demás, pero también un contexto. También hay que, bueno, es un análisis que hay que hacer, pero no echarle la culpa solo al chico de que repite. Bueno, hacia ahí es donde más o menos va esta resolución.
Queda claro, ¿eh? Bueno, te llevo un poquito al escenario de lo que es una campaña electoral. Se aproxima rápidamente el 14 de abril, que van a hacer las PASO. Y Gastón integra la lista, un trabajo de militancia importante en la seccional segunda, es el precandidato número 7, la lista más oficializada por el gobernador y el intendente, hablamos de la lista 2. Bueno, ¿cómo estás viviendo eso? Si bien, repito, tenés una trayectoria importante en la militancia y en la seccional segunda, con mucho laburo, ¿cómo estás viviendo esto?
Bueno, primero agradecido la oportunidad que nos da el gobernador y el intendente. Hace mucho tiempo, yo nací en la seccional, nací en el barrio La Cantera, ahora vivo en el barrio Pompeya. Bueno, me recibí como abogado, me especialicé en educación y creo que es una buena oportunidad, después de mucho tiempo, de poder estar en un cargo electivo. Así lo vemos con nuestros compañeros que me acompañan en esto. Y bueno, nosotros desde el lugar vamos a aportar sobre todo lo que compete a mí, que es la parte educativa. Yo en mi barrio, por ejemplo, presentamos un proyecto donde lo primero fue la creación de la escuela Nina, después una escuela de jóvenes y adultos para las personas que no tenían alfabetización, después un semipresencial, después estamos articulando con las otras escuelas, también con talleres. Bueno, yo soy un convencido de que la educación es el motor de cualquier sociedad. Por lo menos los pedagogos pensamos eso. Entonces, bueno, yo creo que esa política también llevada a lo territorial o a la ciudad, desde el municipio, creo que Enrique cuando nos convoca es por esto, digamos, por esta cuestión de la militancia, pero también de este proyecto que venimos llevando adelante, donde ya casi 400 chicos terminaron semipresencial. Y en medio de eso también encontramos situaciones de adicciones, de vulnerabilidad, y bueno, también ocuparnos de estas cuestiones, así que creo que la candidatura o la elección que hizo en este caso el intendente tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el conocimiento del contexto y bueno, una planificación de política, en este caso política educativa, política cultural o de inclusión, que vamos a llevar adelante si es que gana nuestra lista.
Ha agarrado mucha importancia o trascendencia el poder legislativo, te digo en todos los ámbitos, y vos estás al tanto a nivel nacional, a nivel en la provincia, mucha discusión, pero Concordia nos puso contentos, tuvo gran debate en la legislatura. ¿Sos consciente que generalmente la conformación, como se dan los números que se manejan, va a ser también variada y se va a dar el debate? ¿Te gusta? ¿Te incentiva de alguna manera eso?
Mira, los grandes filósofos que hablaban de política sostienen, que hablan de política, que cuando el legislativo supera en el trabajo al ejecutivo y al judicial es porque está bien la sociedad.
Ahí está.
Porque son representantes directos de la sociedad. Si nosotros estamos preocupados por el judicial, hay un problema, porque estamos cuestionando la justicia. Y si tenemos muchas críticas al ejecutivo, quiere decir que cabeza, digamos, hay algo. Ahora cuando el legislativo, que son los representantes del pueblo, me parece que está bueno esto, que está bueno que se discuta, que esté compuesto por varios posicionamientos políticos. Uh-huh. Creo que el ejercicio de la democracia en pleno se ve en los legislativos, uh-huh, tanto en los concejales, los cuerpos de senadores y de diputados. Hemos visto ricos debates, uh-huh, recuerdo el tema del aborto, recuerdo bueno, un montón de debates que nos han tenido madrugadas en velo, uh-huh, que creo que es histórico porque no recuerdo tanto trabajo del equipo de
legislativo. Y Concordia mismo, Gastón, Concordia mismo venía con triunfos importantes del peronismo, con formaciones de mayorías de concejales, y esto cambió y se armó el debate. Igual hay una postura del intendente de proponer el consenso, exacto, que también está bueno, ¿no? Sí, porque sí, al haber presencia o oposición, vos propones el consenso, está bueno, porque tenés que ceder a veces.
Exactamente, sí, sí, es una impronta que le ha dado Enrique Cresto a la gestión, y yo creo que ahora esto va a ser una continuidad. Él está, por lo que nos transmite, convencido que es la mejor forma de trabajar, la construcción siempre con propuestas proactivas, y no esto, viste, perder tiempo con la chicana, con la crítica destructiva. Entonces yo creo que la gente lo que quiere es representantes que discutan con respeto, con formación, y siempre con propuestas superadoras, ¿no?
¿Cómo estás llevando adelante lo que es este escenario de campaña electoral? Aparte de que obviamente la seccional segunda y en casi todo Concordia lo conocen mucho, Gastón, ¿cómo estás? ¿Estás hablando con la gente? ¿Estás recorriendo con los otros concejales o los otros precandidatos que están en la lista? ¿Están recorriendo, hablando con la gente?
Sí, estamos haciendo reuniones en grupos pequeños, esto por justamente una agenda de trabajo que conduce el intendente, que nos propone esta situación, digamos, de destacar la gestión. Creo que hay mucho para destacar, la verdad que cuando uno recorre y habla con la gente, hay mucho para destacar de la gestión, y también hablar de los proyectos no que nosotros pensamos implementar. Pero sí, nosotros estamos haciendo reuniones más pequeñas, con vecinos, con instituciones, y así va a seguir, digamos, la metodología de la campaña. No es, quizá alguno diga, bueno, no hay caminata o no hay esto. No, se está trabajando. De igual manera hay que reforzar este último tiempo. Pero sí, lo que nos ha dicho el intendente, que sea una cuestión de proactividad, digamos, de propuestas y demás.
Sí, pero aparte lo dice, ahora creo que salió un banner y un eslogan que dice proponer mejorar lo que se está haciendo mal, de alguna manera hacer lo que falta.
Creo que la sociedad nos está pidiendo esto, digamos, que estemos a la altura y no en la pelea o en esos debates improductivos, así que bueno, así se está manejando, ¿no?, la campaña.
¿Te genera preocupación esto que hablamos antes cuando hablábamos del conflicto, de alguna manera docente, pero te genera preocupación el escenario económico a nivel nacional, que hoy vas a recorrer y lamentablemente lo que antes era abstracto, una heladera vacía, hoy es una realidad y la gente no tiene o no llega para comer bien en este caso? ¿Te está generando preocupación, tristeza de alguna manera?
Y genera preocupación porque el comedor de mi barrio, por ejemplo, que años atrás comían 350 chicos, ahora nos llega a 800.
Es una lectura.
Y con adultos, que se priorizaba sobre todo los chicos. Bueno, ahora hay mucha gente anciana, mucha gente que va al comedor que tenemos ahí en la seccional. Y después, bueno, preocupa mucho la desocupación. Sabes que no hay trabajo para la gente, o sea, están cerrando los comercios. Y la desocupación genera esta situación, como bien vos decís, en muchos casos violencia, adicciones, porque realmente yo digo, uno que tiene, gracias a Dios, la posibilidad de tener un sueldo y llevar su plato de comida, pero hay que ponerse en los zapatos de aquella persona que tiene la presión, y eso es presión, me parece, de tener una familia y no tener qué llevarle. Realmente genera es algo que creo que hay que vivirlo para poder entenderlo. Y se nota mucho, sobre todo en mi barrio, que es preocupante la situación económica. Se nota, ya te digo, y me han manifestado también las directoras.
Bueno, lo del comedor ya es un ejemplo que te pinta.
Y las directoras de las escuelas también, está, viste, ¿no? Que había chicos que antes no se quedaban, y ahora todos los chicos, por eso, volviendo a lo que hablábamos hoy, el tema de que está bueno que los chicos estén en la escuela, porque los chicos también van a comer, entonces eso genera que bueno, que se abran las puertas, que muchas escuelas garantizan igual la apertura, pero bueno, pero que esté alguien que los reciba y que que los contenga y que los cuide, eso es muy importante, ¿no?
Bueno, Gastón, llega el mensaje. Bueno, hay algunos que te mandan saludos, te felicitan, que te van a acompañar. Algunos de enojo, te lo tengo que decir, por el tema de la situación docente, que dice que no le cierran los números. Hay otros que hablan de, te preocupan las políticas ambientales, te preguntan, y muchos que lo dejé para lo último, el tema de la seguridad. Bueno, vos también en un barrio complejo en ese tema.
Ahí hace un, he sido víctima.
Un varieté de respuestas ahí, ¿no?
Dale. Bueno, el tema de, empecemos por, bueno, por lo último, el tema de la seguridad. Tiene que conexión con lo que estábamos hablando recientemente.
Seguro, seguro.
El tema de la desocupación, o sea, la inseguridad, presión que dijiste, inseguridad hubo siempre, por eso que yo desde mi lugar soy convencido que a través de la educación y la prevención podemos evitar situaciones de inseguridad. Por otro lado, el tema, bueno, esto de trabajar el tema de las adicciones y demás. Cuando nosotros charlamos con los vecinos, uno de los principales temas es el tema de la seguridad. Están muy preocupados, de hecho yo he sido víctima también, de hecho inseguridad. Mi familia, mis padres se mudaron de barrio justamente porque tuvieron un hecho desafortunado, claro, que afectó mucho, o sea, bueno, nos desvalijaron la casa y demás. Pero sé que está muy ligado al tema de las adicciones también. Por eso yo creo que hay que profundizar y trabajar con la prevención y con la atención. Nosotros ahí en el barrio trabajamos muy bien con la parroquia Pompeya, padre José Zabaleta, que bueno, ahora se reabrió Juan 23, o sea, ellos tienen un grupo que contiene.
Sí, han estado acá, que, Antonio, la verdad, que un laburo importante.
Yo te digo, madrugadas he ido y ellos, bueno, con gente, con pibes que caen en las adicciones, que el tema de las adicciones es muy complejo porque después se arrepienten del daño, pero el vecino ya está hecho el daño.
Seguro, seguro.
Pero ellos no quieren, o sea, necesitan que alguien le dé una mano. Yo creo que nadie se droga porque quiere o elige robar. O sea, pero bueno, por eso es que ahí tenemos que también que tener políticas de contención. Nosotros estamos trabajando ahí con el padre José, con Juan 23, después Malabrigo también, que es una institución que tiene más trayectoria, digamos. Y bueno, y tratando de derivar en lo que podemos. Yo creo que uno de los temas, uno de los ejes importantes de la gestión tiene que ser este tema. Y bueno, por supuesto, fue trabajando con las comisarías, con el plan vecino alerta y demás, que bueno, todas estas cuestiones nosotros estamos trabajando también con la coordinación de violencia de género, con la policía del menor y la familia. Pero bueno, este reconozco que es uno de los temas que más le preocupa en el sondeo que nosotros hicimos a los vecinos. Es el tema de la inseguridad. Ese es el tema que
pero aparte, indirectamente, pero es directa, es multicausal, porque el tema del laburo que vos dijiste, este se queda sin laburo. Te armás un escenario que es un polvorín, te digo, porque antes la presión de tener la ladera vacía, de ver los pibes con hambre, yo te quiero ver, ¿eh? ¿O no?
Sí. ¿Eh? Situación difícil. Y otro tema que planteaban, el tema ambiental. Nosotros tenemos un proyecto, por lo menos en mi barrio, en la zona donde yo vivo, el tema, por ejemplo, de la basura. Nosotros vamos a trabajar con los institutos, los centros de formación profesional, por el tema de que podamos hacer cestos de basura. O sea, los alumnos, como pasantía y demás, nosotros vamos a conseguir la materia prima, y ellos van a armar para que todos los... Vamos a ir de a poco, ¿no? Progresivamente, pero para que puedan, porque es un tema... Todavía no tenemos la cultura de sacar la basura a horario, del reciclaje. Después también tenemos una propuesta de trabajar los espacios verdes, trabajar con cooperativas de trabajo que mantengan, en este caso, Parque Ferré, la plazoleta de los fundadores, la Plaza España, que hasta ahí llega nuestra seccional, y bueno, otros espacios verdes y demás. Y bueno, después otra propuesta, el tema de la castración de los animales también, que estamos charlando. Bueno, son propuestas que nosotros estamos charlando con los vecinos. La recuperación de estos espacios, lo que generó la Defensa Sur, digamos, y quedó mucho espacio, donde residentes de barrio están presentando propuestas para hacer canchas de fútbol, parques, la recuperación de esos espacios. O sea, tenemos propuestas para trabajar sin, digamos, gastos ni recursos excesivos, y poner a disposición lo que tenemos, ¿no?
Gastón, te llevo, llegan un montón de preguntas. Bueno, preguntan el tema del tránsito, preguntan, pero la gente hoy está y se está involucrando porque se arriba.
Está bueno que sea así. Que no.
Ahí está. Pero te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo este escenario electoral dentro del peronismo, porque venís del peronismo, obviamente estás en la gestión del gobernador, pero hoy el peronismo en Concordia, si bien en la provincia va la única lista que lleva el gobernador, en Concordia hay 6 listas, y vos estás compitiendo en esa contienda electoral. ¿Cómo ves ese escenario?
Bueno, primero, que haya interna es muy positivo para nosotros, para que siempre fuimos muy críticos de esto, de la verdad que haya internas, ¿no? Me parece que está muy bien, que todos los candidatos tengan derecho a expresarse y a presentar sus propuestas. Esto demuestra madurez en la democracia, digamos. Pero como yo te decía hoy, sí, creo que el límite es el respeto, es la verdad y es la honestidad con que hay que presentar esas críticas o esas propuestas. Pero a mí me parece muy bien que haya interna. Hay muchos compañeros que querían estar en la lista y encontraron un espacio con los referentes para estar. Nosotros en nuestro barrio nos pasa, tenemos ahí candidatos a concejala y y en ese sentido la verdad que me parece que está muy bueno. La mejor propuesta, la que convenza a los ciudadanos, ganará.
Ahí está, que sería la 2 en este caso.
La nuestra está buena, pero...
pero dejamos bueno, el criterio de ustedes. Claro. Estamos en el tercer año de gestión. Obviamente fuiste parte del equipo del gobernador Gustavo Bordé, pero ¿sorprende la imagen del gobernador o no? Bueno, vos por eso te digo, sos parte del equipo.
Claro, no, nosotros con el gobernador tenemos una conducción clara, con una forma de trabajo también muy clara, y bueno, eso por eso es, estos son los resultados.
Digamos. ¿La gente lee el ordenamiento de alguna manera? Esto te lo pregunto yo,
Gastón. Sí, yo, nuestro gobernador... primero es responsable en lo que se, en los compromisos que hace, después los cumple, el compromiso que hace los cumple, y después bueno, muestra una gestión muy ordenada, que ven en el pago de los sueldos, que se hace mucho tiempo antes, no ha echado a nadie de la función, sabemos el contexto complejo, y no se ha despedido a ningún empleado público. Después las finanzas y los recursos de la provincia son, están a la vista de todos los ciudadanos, así que el gobernador no entra en conflicto con algunas situaciones, digamos, sino que siempre va una propuesta superadora, se hace presente donde hay conflicto, así que nosotros teníamos una conducción con una gestión de gobierno clara, y bueno, y nosotros estamos donde nos indica el gobernador y donde hay una situación de conflicto, ¿no?
Ahí está. Bueno, Gastón, siguen llegando mensajes, te preguntan con respecto, vuelven a preguntar por la seguridad, ella hizo un análisis del tema de la seguridad, siguen preguntando por el tema del acuerdo docente y lo que se perdió el año pasado. Bueno, muchas preguntas, pero yo te quiero preguntar, vamos a proyectar un poquito. Pasaron las internas, gana la lista 2, la interna del peronismo, y se analiza un palo y palo entre lo que es Cambiemos y el peronismo. Son dos posturas totalmente antagónicas.
Por ahí es muy fuerte. No, yo creo que sí, son posicionamientos diferentes. Algo, estamos en diferentes lugares, digamos. Lo importante es que luego, como lo dijo hacer el intendente, que dijo acá en Concordia, no se nota una grieta. Se trabaja en equipo, parece que no podemos negar que hay posiciones diferentes. Los debates se ven, las definiciones, las decisiones, pero por supuesto, nosotros lo que indicamos en el peronismo tenemos esta conducción, este manual de conducción de Eva y de Perón, que los que lo estudiamos y nos formamos, sabemos qué modelo de país queremos, hacia dónde va la educación, dónde va la economía, hacia dónde va la salud, hacia dónde va la atención, y bueno, me parece que sí, que existe ahora. Me parece que tenemos que tener también una posición madura, que claro, bueno, de poder el bosque, o sea, que estas cuestiones no impidan que se pueda gobernar. En definitiva, la gente nos elige para que gobernemos, no para que nos peleemos. Y sobre todo, y esto me parece importante, es que estar del lado de lo personal. Sobre todo los peronistas tenemos en claro esto, lo que nos decía el general. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Nosotros nos priorizamos los hombres, vamos a vivir en conflicto, digamos, ahora si nos posicionamos desde una ideología, desde un posicionamiento, podemos avanzar más. Pero dejar de lado, me parece, lo personal, que eso deja de ser un posicionamiento político, ético, ¿ve? Ahí entra lo personal. Entonces, creo que el peronismo tiene claro su base, sabe hacia dónde va y su principio.
Te tengo que decir que quiero que si lo decía la lista, esa el gobernador Gustavo Borrell, pero insiste en nada, está Armando Bay, que va a tener interna y va a estar ahí el senador, no tanto así diputado, con Ángel, Giano y después obviamente Enrique, seis candidatos y la lista que está en el
lista. Sí, la verdad que la impronta que le quería dar el intendente en la lista de concejales es gente nueva, el único que repite es Daniel Cedro, pero después gente joven, gente muy afianzada en su área, en la discapacidad, el tema de los cedros, el Pablo, el tema del trabajo de Tatnaf, o sea, es una lista de gente joven, me parece muy interesante la decisión del intendente.
Sí, porque eso es verdad, y si todo el mundo pedía rescate o generacional, todo, cuando lo hacen muchos se enojan.
Claro, claro, bueno.
La gata flora, diría.
¿No? Claro, sí, por eso la economía también pasó, o sea, hay juventud, está Juan Domingo, ¿no? Tiene
sangre, sangre. Hijo de Gallito, ¿no? Recordaba Gallito.
Yo me he reunido con mis compañeros y conseguí gente muy formada, bien informados y... Y como bien vos decís, se estaba planteando un recambio. Y bueno, Luis apostó a eso, a un recambio, yo creo que es muy positivo. De hecho, los concejales que actualmente están van a acompañar también, probablemente desde otro lugar. Pero me parece importante esto del recambio, de darle oxígeno a la gestión del intendente. Y bueno, piense tranquilo que Enrique está con nosotros todo el día y indicándonos, orientándonos, así como también la ciudad de San Colín y todo el equipo del municipio. Y algo importante que me parece que destacar, nosotros también aportamos, somos críticos en algunas cuestiones. Me parece muy bueno de un dirigente. Si hay cosas que mejorar, nosotros la propuesta de mejorar es no cerrarnos a que está todo
proponerlo
exactamente. Así que no, es un buen equipo, la verdad que estamos trabajando. Por ahí no se ve. No sé si insisto, por ahí uno dice lo tradicional, la caminata, ¿verdad? Pero están trabajando, están hablando con los vecinos y algo más concreto, o sea, por ahí en la caminata no podemos ver qué resolvemos desde lo particular, pero sí en una reunión más chica, en un cara a cara, en una charla, podemos ver qué es un informe.
Sí, la demanda de la sociedad. Gastón, ¿cómo manejar el tema de lo que son redes sociales y eso? Cada vez es, Mariana hace un seguimiento de esto, imagínate. Bastante claro, a veces se pone muy agresivo.
Sí, yo por eso insisto en esto, gente no quiere, la verdad, no necesitamos esto, yo creo que esto es muy negativo, sobre todo que las redes sociales acceden a cualquier persona, a mi hijo, a tu hijo, y si el ejemplo que tiene de los adultos es la agresión,
y la falta de respeto como principal herramienta.
Digo, los jóvenes, cualquier persona que tiene que... Me parece que tenemos que hacer una reflexión sobre esto, que es bueno, las redes sociales, la comunicación, pero que si tenemos diferencias, me parece que hay una posibilidad de escribir un ser privado y poder dialogar, pero yo creo que hoy en día lo que debe ser justamente eso de la comunidad de situación del municipio y de la provincia, que hay posibilidad de hacer reclamos, que hay posibilidad de diferir en alguna cuestión, o de votar por algún posicionamiento, alguna inversión de recursos, ¿no? Y no sé si los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos, porque si no la tecnología nos va a pasar por encima, porque...
Va a ser la raza dominante.
Claro, yo te digo que estoy en educación y veo a los chicos, de hecho tengo una bebé de 2 años, y ella maneja mejor el celular que yo.
Sí.
Entonces, por más que yo no quiera, abre las aplicaciones, ingresa, va... Y voy aprendiendo con ella.
Y ahí ya te pregunto otra, la última. ¿Cómo maneja eso? Recientemente casado, si él venía. Cuando le dijiste a tu señora, había hecho la salir de una. ¿Cómo maneja el tema familiar? Porque es esa la actividad, ¿o no?
Sí, es complejo. Lo importante es el acompañamiento.
Bueno,
que, como cualquier trabajador, necesitamos... ese oído, esa voz de confianza, de aliento y
bajar a tierra muchas veces, ¿no? La casa.
Exactamente, es complejo, pero bueno, cuando uno elige la pareja, lo elige con todos sus defectos, sus virtudes.
El paquete completo,
a mí me apasiona sinceramente la política, chiquito, digamos, mi abuelo fue presidente colegial, entonces andábamos mucho,
sí.
No política partidaria, pero sí la participación, presidente de la Comisión Vecinal, bueno, participando en festivales, en acciones sociales, yo fui scout toda la vida, la verdad que conté ahí. Sí, sí.
No, y aparte que generaron mucha actividad ahí.
El otro día estuve con Rey Duarte, justamente, que es alguien que me enseñó muchísimo.
Te vi en una foto, sí, es verdad.
Y aprendimos mucho de esos referentes sociales que estaban al lado de las necesidades, así que bueno, y uno lo hereda y otro poco le pone pasión y le gusta, y bueno, la persona que eligió acompañarme más o menos sabe cómo es la cuestión.
Se habrá agarrado la cabeza, pero me dice, bueno,
no es fácil, no
es lo que
fácil,
me tocó.
Pero bueno.
Sí, Gastón, un placer tenerte en el programa. Con vos, bueno, las puertas abiertas, seguramente te vamos a estar invitando, porque después de las PASO esto va a seguir. Y si la lista de Gastón se pone, obviamente lo vamos a invitar. Gracias,
Gracias a ustedes, y fundamental el rol que hacen ustedes de comunicadores en todos los temas. Hablamos de ambiente, de educación, y es fundamental, por eso hoy en día el rol de los comunicadores son ustedes que abren el micrófono y dejan que todos se expresen.
Sí, la cámara ya se mató.
Eso es fundamental y hay que celebrar. Así que bueno, muchas gracias, a disposición siempre que necesiten charlar conmigo.
Ahí está, Gastón Echepare, vocal del Consejo General de Educación, pero ahora...